y comparte.
Contamos lo que pasa a cada momento. En B2B, una nueva hora. 3 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
BioBio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. Una balacera tras una discusión en una feria libre de Peñalolén dejó una persona herida de bala. La víctima fue trasladada fuera de riesgo vital a un centro asistencial de la comuna. Jorge Villegas nos cuenta.
La tarde de este domingo se registró una balacera que terminó con un hombre herido tras una riña registrada en calle Venezuela de Peñalolén. La víctima mantuvo una discusión con sus atacantes en una feria libre del sector y mientras se retiraba en su vehículo fue interceptado por estas personas, quienes a bordo de otro auto le disparan. Producto de los disparos, este perdió el control del auto e impactó la reja de una casa del sector. Herido, fue trasladado hasta el hospital Luis Tisné, donde se mantiene fuera de riesgo vital. El inspector Nelson Morales, de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, se refirió a este caso.
Se estableció que la víctima, quien se trasladaba en un vehículo particular, es interceptado por otro vehículo, del cual desciende el copiloto, quien, premunido con un arma de fuego, efectúa diversos disparos, lesionando a este mismo.
Equipos especializados de la Policía de Investigaciones indagan el caso para establecer la dinámica y dar con los atacantes.
Vamos a retomar contacto con nuestra unidad móvil. Vicente Aguilar, te escuchamos.
Sí, bomberos investiga a esta hora el origen de un incendio que terminó con dos viviendas destruidas en la villa El Pellín, esto en la comuna de Lampa. Estuvimos en el lugar, trabajó bomberos, al menos cuatro carros de los cuerpos de bomberos de Colina y Lampa para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia otras casas del sector de la villa El Pellín. Una de estas viviendas quedó completamente destruida, mientras que la segunda presenta daños que por ahora impiden el regreso de sus residentes. Afortunadamente no se registraron personas lesionadas y, según explicó el teniente de la segunda compañía de bomberos Colina Lampa, ahora el trabajo está en establecer cómo se originó el fuego y dónde comenzó esta emergencia. Bio Bio, la radio.
Hoy la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra el exministro Nicolás Grau celebrará su última sesión antes de despachar el informe que será votado por la Cámara, por la Sala de la Cámara. De hecho, diputados de Renovación Nacional anunciaron su voto en contra. Los detalles los tiene Valentina Obreque.
La acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau entrará hoy en una jornada clave. La comisión revisora deberá emitir su informe, paso previo a la votación que enfrentará el libelo en la Cámara de Diputados durante los próximos días. Mientras los impulsores de la acusación sostienen que existen antecedentes suficientes para que el proceso continúe avanzando, la defensa ha insistido en que no se configuran las causales constitucionales para sancionar al exsecretario de Estado. En Renovación Nacional, en tanto, el jefe de bancada, Diego Chalper, anunció su voto en contra, pero explicó que la colectividad decidió mantener la libertad de acción a sus parlamentarios debido a las distintas visiones existentes sobre la situación.
Nosotros hemos dado libertad de acción a la bancada de Renovación Nacional porque creemos que en materia de ponderar cuál es la pertinencia, el mérito, la oportunidad de una acusación constitucional, es perfectamente posible que hayan visiones distintas.
La atención estará puesta en los votos de las bancadas que podrían inclinar la balanza y definir si la acusación contra Grau continuará su tramitación en el Senado o es rechazada por la Cámara.
China incluyó este lunes a 10 entidades de Estados Unidos en su lista de control de exportaciones, entre ellas empresas de defensa, drones, tecnología aeroespacial y tierras raras, en un nuevo episodio de las fricciones tecnológicas y comerciales entre Pekín y los Estados Unidos. El Ministerio Chino de Comercio anunció en un comunicado que la medida se adopta en virtud de la Ley de Control de Exportaciones y de la normativa sobre productos de doble uso, con el objetivo de salvaguardar la protección, más bien la seguridad y los intereses nacionales. Pekín también prohibió a decenas de empresas estadounidenses participar en contrataciones públicas en respuesta a una lista negra de Washington de empresas chinas. 3 de la mañana con 4 minutos hasta ahora en la ciudad de Antofagasta. 12 grados de temperatura, está parcialmente nublado con una humedad del 81%. En Santiago, 3 grados de temperatura, está despejado, humedad del 75%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
En la ruta no hay espacio para improvisar ni para pagar de más. En Implementos encuentras precios bajos siempre. Todo lo que necesitas para tu operación en un solo lugar. Compra en tienda o en implementos.cl. Implementos, el supermercado del transporte.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso. Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Cuando difícil se pone la cosa hay que darle la vuelta. Dejar ir lo que sobra, el tiempo no deja de correr. Dice lo tuyo no tiene futuro, sabes, se equivocan. Los sueños simples, las historias buenas, vuelves a creer. Y te digo así:
vivo, vivo, bailando, vivo siempre. Vivo, vivo, cantándote. Tu camino ya no es mala suerte. La recojo, la admiro y echo a rodar otra vez. Cuando una estrella brillante y caliente se pega en tu frente, ya sabes que hoy es tu día de suerte, nada que perder.
Nadie se acuerda cuáles son sus sueños, nadie lo sabe hasta que está despierto.
Soy vivo, vivo, bailando, vivo siempre.
Me voy a ir mañana. Nadie me dice que hay que decidirlo hoy.
Somos la pauta del nuevo día, el trasnoche de la radio.
3:09 es el trasnoche de la radio que te acompaña, auditores. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melipaz. Tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz, vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Encuéntralo en todas las farmacias del país. Además, repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación y mucho más en Implementos, el supermercado del transporte. Aprovecha este mes un 50% en toda la línea LS Electric, en Vital Energía, interruptores, contactores, y soluciones de control con la calidad de vitalenergía.com. Ya, estamos revisando la última encuesta Plaza Pública CADEM, correspondiente a la edición número 665. Difundida este domingo, reveló que el alcalde de Maipú, Tomás Budanovich, continúa encabezando el ranking de figuras políticas mejor evaluadas del país. Además, el sondeo posicionó al expresidente Gabriel Boric como el principal líder de la oposición al gobierno de José Antonio Kast. De acuerdo a los resultados, Budanovich alcanzó un 64% de imagen positiva, registrando un alza de 4 puntos respecto de la medición anterior. Le siguen el exalcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, con un 59%, ha sumado 3 puntos más, y el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, con un 53%, ha descendido un punto. Más allá, atrás, aparece la presidenta del Senado, Paulina Núñez, con un 45% de evaluación positiva, y el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri. En tanto, entre las figuras con peor evaluación se encuentran Daniela Chicardini con un 25%, Constanza Martínez con un 25%, Pablo Longueira con un 25%, Javier Macaya con un 24% y Lautaro Carmona, quien registra el nivel más bajo con 16% de imagen positiva. Respecto de los expresidentes, Michelle Bachelet alcanzó un 48% de valoración positiva, cayendo 4 puntos respecto de la medición anterior. Por su parte, Gabriel Boric obtuvo un 43% de imagen positiva, un punto menos que en el sondeo previo. Precisamente, al consultar por quién es considerado hoy el principal líder de la oposición, el exmandatario Gabriel Boric encabezó las menciones con un 25%. Más atrás, mucho más atrás, quedó la exministra Janet Jara, el alcalde Tomás Budanovich con un 13%, la senadora Paulina Budanovich con un 8% y la ex vocera Camila Vallejo con un 6%. Ahora, respecto a la aprobación presidencial, que este es otro ítem, la encuesta también abordó la evaluación de José Antonio Kast en sus primeros 100 días de gestión. Según la CADEM, un 44% de los encuestados aprueba el desempeño del mandatario, mientras que un 53% lo desaprueba. Es una cifra que representa un aumento de un punto en comparación con la medición anterior. Al comparar con estos datos, con los obtenidos por sus antecesores en el mismo periodo de gobierno, Kast registra 4 puntos más de aprobación que Gabriel Boric a los 100 días de mandato. Sin embargo, se ubica 16 puntos por debajo de Sebastián Piñera en su segundo gobierno y 9 puntos menos que Michelle Bachelet durante su segundo periodo presidencial. Finalmente, y sobre el caso de los niños haitianos, un 83% lo considera grave, mientras que un 58% opina que el principal responsable de lo ocurrido es el Servicio Nacional de Migraciones. 43% cree que es el gobierno anterior el causante, o más bien el responsable, y un 29% la Policía de Investigaciones, que aparece en esta encuesta. Si ustedes gustan, auditores, yo les puedo enviar la encuesta que aparece en nuestro sitio web biobiochile.cl, donde aparece esta encuesta CADEM, encuesta Plaza Pública CADEM, en la edición número 665, donde se revisan estos ítems que acabamos de revisar. Saludos desde San Carlos Ñuble, nos escriben desde el 10 de Pajarito, nos dicen que hay problemas, no hay suministro eléctrico en esa zona. Bien, ahí está otra auditora que dice, aquí comiendo sopaipillas con manjar, mira qué bien. Ahí está. Hola, saludos. Daniela Caro, que nos escribe también desde el Ñuble, dice, aquí viéndolos con mi esposo Juan Acuña, estamos desvelados. Bueno, quédense con nosotros nomás, quédense con nosotros. ¿Qué más tenemos? ¿Qué opinas sobre la predicción para este día miércoles donde dicen que habrá una revelación de vida extraterrestre en vivo a todo el mundo mientras juegue Brasil? Ve que apareció eso de Baba Vanga. Bueno, a la vuelta vamos a hablar de eso. No, yo tengo serias dudas de que se pueda predecir ese tipo. No sé. Es una opinión personal porque me preguntó mi opinión. Ahora usted puede pensar lo que usted estime, ¿eh? Hay mucha información en redes sociales y en el internet que anda dando vuelta. Como por ejemplo que Gastón es parte de Nostragatus. ¿Sí? Gastón. Habría que preguntarle al gato, ¿eh? ¿Qué piensa él? ¿Está durmiendo? Ah, ya está durmiendo, ya. Ok, entonces vamos a ir a despertarlo. Ya. Oye, bien, más 5699-2078-88. Ahí vamos a revisar las predicciones de Baba Vanga. Vamos a revisar ahí el dato ese de lo que nos preguntaba Cristian. Hola, yo saliendo acá recién del aeropuerto, venía de Huachuraba, todo tranquilo, poca afluencia de vehículos en el aeropuerto nacional. A esta hora, Claudio conectado con nosotros. En Curauma, esperando carga, el gato cósmico conectado con nosotros. Seguimos avanzando. 3 de la mañana con 15 minutos. Escucharemos a Cristian Castro. Esto se llama Amor.
Amor como el cielo se fue poniendo negro, amor, como siento haber perdido tu calor y con el viento se va.
Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
noches de la radio, acompañándoles, auditores. Recuerda que está activo, el botón azul, el código azul, más bien, en nuestro país. Código azul, que es básicamente esto que se activa, el plan, que se activa cuando las condiciones climáticas ponen en riesgo a personas en situación de calle. ¿Dónde está activado? Hay varios sectores donde está esta situación ya esperando que usted pueda llamar. En la región metropolitana está en su totalidad. En la región de Valparaíso, en las comunas de Los Andes y San Felipe, hay que decir, porque hago la distinción, porque hay algunas regiones donde se activa en su totalidad, vale decir la región metropolitana, dado que si hay una situación en una comuna y en otra, prácticamente las comunas están una al lado de la otra. O sea, Santiago, el Gran Santiago, son una sumatoria de comunas, por lo tanto, claro, si está activo en la región metropolitana se entiende por qué. En la región de Valparaíso, en este caso, el código azul está activado para Los Andes y San Felipe. En la región de O'Higgins, solo en la comuna de Rancagua. En la región del Maule, en Curicó y Talca. En la región de Ñuble, en Chillán. En la región del Biobío, en Los Ángeles. Esas son las comunas donde está activada la situación del código azul. ¿Cómo se llama el código azul? Ahí está en nuestro sitio web, biobiochile.cl, pero también está nuestro generador de caracteres, dice: el trasnoche te acompaña toda la madrugada. Y en la segunda línea dice: código azul, llama al 800-104-777, opción 0. Si ves alguna persona con problemas de situación de calle que está en la vía pública, puedes llamar y activar el código azul para que vaya a recibir atención médica, atención de manera de atención del ámbito psicosocial, pero sobre todo por las bajas temperaturas, atención médica y de resguardo, al menos por esta madrugada. Hay un seguimiento del caso, etcétera. Bueno, estábamos hablando y antes de ir a la pausa, quiero mencionar la historia de Baba Vanga, que es denominada la Nostradamus de los Balcanes. Esta mujer ciega que decía ver más allá. La vida y predicciones de esta mujer, que nació en la ciudad de Strumica y que a los 12 años perdió la vista de forma inusual. Al mismo tiempo comenzó a escuchar voces, según lo que se cuenta de aquella mujer, escuchar voces que le anunciaban muertes, catástrofes, ascenso y caídas de políticos y asesinatos. Después del personaje francés de Nostradamus, esta mujer es la segunda vidente más escuchada de la historia por sus aciertos. Algunas de sus profecías donde no faltan los extraterrestres. Las más de 1000 profecías de Nostradamus, este célebre médico y astrólogo nacido en 1503, fueron más que conocidas y temidas. No tanto las de Baba Vanga, una mujer ciega que nació en Strumica, en la República de Macedonia, a principios del siglo XX, murió en 1996 a los 85 años, y a quien se le atribuyó el don de la videncia, cuyas predicciones aún son consultadas en el mundo entero, la llamada Nostradamus de los Balcanes. ¿Qué fue Baba Vanga para que en 2023 se hablara tanto de ella? ¿Por qué digo 2023? Porque fue el momento en que más se habló. Bueno, ella se llamaba Vangelia Pandeva Dimitrova, que nació el 31 de enero de 1911. Fue criada con ayuda de unos vecinos, porque su padre fue reclutado en el ejército al estallar la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, y su madre murió joven. Al finalizar la guerra, Strumica fue anexada por Serbia y las autoridades arrestaron a su padre debido a sus actividades pro-búlgaras. Sus bienes fueron confiscados y la familia cayó en la pobreza. De hecho, la pequeña Vangelia perdió la vista a los 12 años a causa de un tornado, según sus relatos. Un tornado que la levantó por los aires y la habría dejado tirado en un campo con los ojos llenos de arena y polvo. En cuestión de años, dejó de ver en absoluto. Con la pérdida de su visión, se dio atribuido su don como clarividente. Ella decía que el origen de sus visiones se debía a la presencia de criaturas invisibles que le contaban informaciones sobre personas y sus vidas dentro de su nacimiento hasta su muerte. Su popularidad creció tanto y fuera de su tierra de origen con las predicciones que realizaba año tras año y comenzó a ser llamada Baba Vanga. Quienes la vieron crecer dijeron que Vanga era una chica inteligente. En sus juegos favoritos estaba presente la curación con hierbas, actividad que finalmente desarrolló a lo largo de su misteriosa vida. De hecho, en su adolescencia, en 1925, fue llevada a una escuela para ciegos en la ciudad de Semún, en el reino de los serbios, croatas y eslovenos, donde a lo largo de 3 años se aprendió a leer braille, a tocar piano, así como tejer y realizar tareas domésticas. De hecho, su educación fue bastante básica en comparación con Nostradamus, que era, recordemos, médico y astrólogo. El padre de Evangelia, que se había vuelto a casar, quedó completamente viudo, por lo que ella tuvo que regresar a su casa para ocuparse del cuidado de sus hermanos menores, que vivían el día a día en la pobreza. Baba Vanga pasó la mayor parte de su vida en Rupite, en una zona de montañas en Bulgaria, y su supuesto don de clarividencia fue objeto de estudio de muchas personas en el mundo. De hecho, aún así, cada año revistas, libros, documentales, películas, y ahora en redes sociales continúan publicando lo que se espera cada año, y sus palabras podrían resolver tal vez hasta el año 5079, fecha en la que predijo el fin del mundo. Ante la cantidad de premoniciones, obviamente, sospechan, hay algunos que sospechan que muchas de ellas fueron inventadas, ya que fueron escritas por quienes la conocieron y no por ella, y fue creada una enciclopedia digital, vanga.ru, dedicada a su vida, que asegura ofrecer contenidos más confiables que se dieron a partir de palabras de las personas que los conocieron. Ahora, hay algunos aciertos, ¿no? Porque evidentemente que hay mucho entre leyenda, mito, entre acierto, desacierto. Y entre los más notables que se le adjuguran, figura el atentado a las Torres Gemelas en 2001, en el 11S, y así lo predijo en 1989, dijo: dos aves metálicas chocarán contra los hermanos americanos, lobos aullarán desde los arbustos y la sangre inocente correrá por los ríos, dice. Con aves metálicas, Vanga hacía referencia a los aviones, con los hermanos americanos se refería a las torres, y arbustos al presidente ese entonces, George W. Bush. Arbusto se dice Bush en inglés. Ahí hay algunos datos. Ahora hay varias cosas más, solamente esta. Ahora, lo que llama profundamente la atención es lo que ha pasado con el Mundial de Fútbol 2026. Ella ha... Bueno, aparece una visión donde Baba Vanga dice que básicamente una nueva luz en el cielo aparecerá durante un gran evento deportivo y la gente de todo el mundo lo verá. Eso es lo que dice, señala este pronóstico que hoy relacionan algunos con la Copa del Mundo. Aunque no existe ningún registro verificable que demuestre que claramente habló del Mundial 2026, la coincidencia temporal ha impulsado numerosas especulaciones en Internet. Algunos sugieren que podría corresponder a un fenómeno astronómico inusual, mientras que otros plantean hipótesis vinculadas a fenómenos no identificados, incluso a un eventual contacto extraterrestre. Hay una nota en nuestro sitio web biobiochile.cl donde aparece toda la historia de Baba Vanga, que obviamente ha alimentado las teorías sobre los fenómenos en el cielo. Ahora, usted puede tomar la decisión que usted estime respecto a este tema, podrá creer o no, pero bueno, es parte de un poco de la cultura pop, ¿no? La historia de Baba Vanga, que resurge acá en pleno Mundial 2026 y alimenta estas teorías sobre fenómenos en el cielo. Está en nuestro sitio web, biobiochile.cl. Si gusta, se la puedo compartir para que la vea, para que lea un poco de sobre esta luz. ¿Qué es lo que dijo Baba Vanga? Dice: una nueva luz en el cielo aparecerá durante un gran evento deportivo y la gente de todo el mundo lo verá. Eso dice Baba Vanga, pese a que todavía no hay un registro oficial de que haya hablado sobre el Mundial 2026. Vamos a seguir avanzando, 3:28. Escucharemos a Coldplay, Adventure of a Lifetime. Este es un éxito. A la vuelta viene la pausa, viene la noticia. Bueno, no viene la noticia, viene la pausa. Y luego seguimos con más. No te vayas, estás en el Trasnoche de la Radio.
Come alive again. taking shape. We are diamonds taking shape.
Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Sabemos que el transporte no tiene horario y por eso en Implementos tienes todo lo que necesitas cuando lo necesitas. Repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación y mucho más. Compra fácil, rápido y con asesoría experta. Todo en un solo lugar y a precios bajos siempre. Implementos, el supermercado del transporte.
Celebramos 45 años del circo más famoso de Chile, Los Tachuela. Funciones, lunes a sábado, 17:30 y 20 horas. Domingo, 15:30, 18 y 20:30 horas. Valdovinos con las industrias. Entradas en boleterías y passline.com. Los Tachuela, patrimonio de la cultura de la humanidad.
Toma Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
No te pares frente a mí con esa mirada tan hiriente. Puedo entender estrechez de mente, soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar estrechez de corazón.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Conectados desde Santiago, en el centro, desde el Paseo Bulnes, parece, ¿no? Está allí nuestro querido Vicente Aguilar. Vicente, hace frío, parece.
Sí, está heladito, Mario, está heladito. Desde el Paseo Bulnes, desde pleno centro de Santiago, nos encontramos por acá, oye, con una información, pero bastante sorprendente, que quiero entregarles a todos ustedes. 264 kilómetros por hora. Escuchó bien. No es Fórmula 1, no es NASCAR, era un vehículo circulando esta tarde por la autopista Costanera Norte y fue sorprendido por carabineros en un control. Y escuche bien, esto es más preocupante, en una zona de 100 kilómetros por hora. O sea, iba 164 kilómetros por sobre el límite de velocidad. ¿Qué les parece? A ver.
No, es tremendo, ¿eh? De hecho, estamos viendo la imagen a través de BioBio TV, Vicente, donde se ve el famoso pistoleo, digamos, ¿no? En palabras muy coloquiales.
Claro. La pistola esta con la que siempre toman la velocidad, podríamos decir como el velocímetro, 264 kilómetros por hora. Ahí lo vemos en las imágenes. Este era un vehículo, un BMW modelo M2. Yo estuve averiguando, me gustan los vehículos a mí, estuve averiguando. Y este vehículo, cambiando algunas cosas, poniéndolo a punto en otras, puede alcanzar los 300 kilómetros por hora. O sea, quizás si a esta persona, si a este conductor no lo controlaban, le sacaba el total, le sacaba el límite de 300 kilómetros por hora. Es común que vengan liberados hasta 250, perdón, no liberados, sino con un límite de 250 kilómetros por hora, pero ahí se le hacen algunos cambios, algunos kits nuevos que ocupan, ¿cierto? Puede llegar a 280, 300 kilómetros por hora, y ahí fue sorprendido entonces este conductor, que quedó detenido. Hoy va a tener el control de detención por estar por sobre el límite de velocidad. Imagínate, 164 kilómetros por hora. Este fue cerca de las 5 de la tarde que se encontró a esta persona ahí a la altura del kilómetro 7.5 en la comuna de Vitacura. Tenemos también algunas declaraciones de carabineros. Fue la teniente Nicole Barrera, de la 32ª Comisaría del Tránsito, quien comentó también detenido por ir sobre el límite de velocidad a 264 kilómetros por hora.
El día de hoy y durante el transcurso de la tarde, personal de la 32 Comisaría del Tránsito, mientras desarrollaba fiscalizaciones de velocidad al interior de la autopista Costanera Norte, sorprende a un conductor de un automóvil blanco, el cual se desplazaba a 264 kilómetros por hora. En razón de lo anterior, el personal policial realiza la fiscalización en una zona segura, informándole el motivo y procediendo a su detención por conducción temeraria. Con ello, toma conocimiento el Ministerio Público, quien dispuso que el imputado pase el primer control de detención el día lunes 22 de junio.
Ahí están entonces las declaraciones de la teniente de la Comisaría del Tránsito, Nicole Barrera, quien confirma, ¿cierto?, la velocidad en 264 kilómetros por hora, más del doble de lo permitido en una zona de 100. Recordemos que ya estando 60 kilómetros por encima de la velocidad máxima es una acción temeraria, y es lo que hace este conductor que queda detenido, que pasa control de detención el día de hoy. Y ahí veremos también qué es lo que sucede con él, si hay una multa, si hay si se quita la licencia de conducir también, qué es lo que pasa con este vehículo, un vehículo de alta gama, un vehículo BMW modelo M2, que como yo les decía, puede alcanzar hasta los 300 kilómetros por hora. Entonces le faltó quizás un poco de autopista. Si no lo hubieran controlado, probablemente son muchos más los automovilistas que circulan a alta velocidad, pero es una velocidad que de verdad es muy temeraria, que puede provocar un accidente terrible a esa velocidad. Por más que sea un vehículo preparado para circular a altas velocidades, el frenado tiene una distancia enorme, entonces hay que tener mucho cuidado. También el llamado a quienes circulan hasta 150 kilómetros por hora, muchas veces en zonas de 120, es muy peligroso, hay que tener cuidado. Muchas veces uno puede ir apurado, puede suceder que tenga que ir al hospital, puede ir a alguna parte, ¿cierto?, por una emergencia, pero hay que tener las precauciones, y en este caso la persona iba 164 kilómetros por hora encima del límite, Mario.
Sí, ¿se sabe si esta persona conducía bajo los efectos de drogas, del alcohol?
No, en lo que dice Carabineros es que esta persona es controlada, ¿cierto? En una actitud normal, se realiza también la alcoholemia, este test de drogas, pero no existe la información de que él haya ido bajo la influencia del alcohol o también bajo la influencia de las drogas, que también eso hubiera sido aún peor, ¿cierto? Aún peor que estar circulando sobre el límite de velocidad. Entonces, nuevamente el llamado a la prudencia, las carreteras, la autopista, por más que se pueda circular a alta velocidad, son autopistas, son pistas de alta velocidad, máximo 120 kilómetros por hora, esa es la velocidad máxima en nuestro país, pero ya pasar los 250 kilómetros por hora es algo imprudente, es una actitud temeraria también, como lo decía la teniente. Entonces hay que esperar también con qué medida queda él, si se le quita la licencia, si el vehículo también tiene alguna penalización, hay que revisar todo eso también. Podríamos estar atentos y mañana ya revisar a ver en qué queda este caso de esta persona, este hombre no identificado, ¿cierto? No nos dan el nombre, la imagen también no está, la patente, no podemos buscarlo, pero sí lo que sabemos es que es un vehículo BMW M2, un vehículo de alta gama y que circulaba a 264 kilómetros por hora por la autopista Costanera Norte.
Claro, es una persona evidentemente irresponsable, es lo de menos, ¿eh? Yo lo utilizaría otro tipo de epíteto, otro tipo de adjetivo calificativo. ¿Sabes por qué? Porque, a ver, hay dos cosas. Primero, una cosa es andar a alta velocidad. Acá nadie puede decir que las carreteras no andan a velocidades más altas, porque es cosa de ver las carreteras en Chile y 120 con suerte, digamos. ¿Eh? Hay que ser honesto, claro, en ese sentido, y uno logra ver que mucha gente que habla anda a 140, 160 y andan ahí con vehículos de alta gama, incluso vehículos grandes. Ya, en eso no podemos hacer oídos sordos a aquella situación. Una cosa completamente distinta andar a 264 kilómetros por hora. A mí me parece, no sé cómo alcanzó esa velocidad. Uno, porque las carreteras en Chile no están diseñadas para ese tipo, bueno, ninguna en realidad está diseñada, salvo que esté en un Fórmula 1, en el Gran Premio de, no sé, en Spa-Francorchamps, o estar, no sé, en Monza. Pero el gran problema, parece que se nos quedó pegado, Vicente, ¿eh? Se nos quedó pegado, sí. Ahí está, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora volviste.
Ahí estamos de vuelta.
Sí, estabas pegado como el tacómetro. Quedaste pegado como el tacómetro del, sí, del vehículo.
Quedé impávido con la velocidad. Quedé en shock.
No, pero es que, ¿sabes cuál es el problema? Es que muchos dicen ya que esos locos se maten solos. Sí, pero el problema no es, señor. El problema es que cuando usted anda a esa velocidad, Mario, puede pasar a chocar a una persona y puede... claro, usted se va a hacer un desastre su vehículo, pero puede pasar a chocar a una persona que no va a esa velocidad. Imagínate un vehículo que circule a 260, ya, pongámonos 200 kilómetros, bajémosle 60, ya, para bajarle un poco ahí la, ya, ok, a 260.
Imagínate.
A 200. Va en la calle y ve que un vehículo va a 120 o va a 100 en una pista, tiene que reducir para poder pasar por allí. Por lo tanto, esta persona, y hay que ver, hay que preguntarle a la investigación cómo iba transitando, porque entiendo que en ese lugar no hay una recta, entonces, ¿qué iba haciendo? ¿Iba haciendo, esquivando los vehículos? ¿Cómo iba? ¿Zigzagueando? ¿Cómo iba? Porque eso ya es mucho más grave, esa situación.
Sí, un horario también, era las 5 de la tarde que fue controlado, entonces no es un horario en el que no haya tanto tránsito, como podríamos decirlo, de la noche. Bueno, nosotros como móvil nos toca circular por la autopista, circular por las calles, y hasta ahora, claro, hay menos circulación, pero a las 5 de la tarde hay gente, hay familias, hay muchas personas circulando, entonces de verdad es una irresponsabilidad total la de este conductor. Y si, Mario, empezamos a desglosar un poco, tenemos circulación máxima en las calles 50 kilómetros por hora, tenemos lo máximo para circular en las autopistas es 120. Por lo tanto, si él tenía un límite de 100 en ese lugar, era porque probablemente no era una recta, probablemente tenía algunos badenes, vaivenes, alguna cosa que no permitía que hayan puesto una velocidad máxima de 120. Entonces, imagínate, iba 265 kilómetros por hora para frenar un vehículo a esa velocidad, por más que haya sido un BMW, un auto, cierto, de alta capacidad, de velocidad, de frenado. También hay que ver la capacidad del conductor. A esas velocidades son los conductores profesionales los que circulan, los que lo hacen en alguna pista de carrera, que sea, que esté permitido, ¿cierto? Con casco, con la seguridad. Entonces, de verdad, es una irresponsabilidad total que podría haber afectado a otras personas. Afortunadamente no pasó, se controló, ¿cierto? Y ahí dicen cómo es el protocolo. Funciona esta, como la llamamos nosotros, la pistola, ¿cierto? El pistoleo. Toman los 264 kilómetros por hora y ahí en unos metros más allá, kilómetros, porque esa velocidad habrá pararlo, se controla, se le dice, usted iba a tal velocidad, esta es su multa, esto es lo que usted tiene que hacer y mañana pasa a control de detención. Entonces, de verdad, hacer el llamado a quienes nos escuchan a esta hora en el trasnoche, a tener precaución, a tener el cuidado. Lo decíamos, puede pasar que uno tenga una emergencia, tenga que ir rápido. Y bueno, uno actúa, ¿cierto? Pero si está recreándose, si está disfrutando, quizás, no sé, quiere mostrarle a un amigo cómo acelera su auto, hay que buscar el lugar. No hay que hacerlo en la autopista donde circulan familias, donde circulan personas de verdad que van hacia su trabajo, vuelven de su trabajo. Es muy complicado el tema. De verdad que uno lo toma de repente quizás como... es sorprendente, pero de verdad es muy complicado y da un poquito de rabia. Da un poquito de rabia sentir que hay gente tan irresponsable a esa velocidad.
No, y a las 5 de la tarde un imberbe, por decir otras palabras. No, ¿para qué vamos a bueno, tendrá que ser dispuesto a la justicia y qué bueno que nos generó un accidente, porque finalmente eso es lo que uno teme, ¿no? Ahora, ojalá que las sanciones sean bastante duras. Entiendo que ahí va a depender de lo que formule el Ministerio Público, así que vamos a estar atentos a ver qué pasa con este conductor. Vicente, cambiándote de tema, bastante frío, ¿no? Ahora ya te veo más... ¿sí?
No, ahora sí. Ahora ya estoy como casi con cuello ortopédico acá. Rígido total.
Ya.
Oye, Marito, sí, mira. Meteo Chile... Como siempre, 0,6 grados Celsius marca hasta ahora en Santiago. ¿Qué te parece? Pero estoy abrigadito.
¿0,6?
0,6 me marca, mire. A quienes nos ven ahí a través de BioBio TV, no se ve.
Ya, no se ve.
No se ve. Pero 0,6. Dirección 91%.
Sí, dirección meteorológica de nuestro país, claro, es 0,6. Oye, bueno, esa sería la... Entiendo que la más baja sería menos 1.
Se espera menos uno, se espera menos uno. Sí. La mínima de menos uno, yo creo que así como vamos, 5 de la mañana, alrededor de las 5 de la mañana.
Te estás desmintiendo, Rodrigo Quintero. ¿Eh? Rodrigo Quintero te desmiente, dice que hay menos uno en Pudahuel.
No, está muy helado. Ya se viene el jefe.
Sí, está helado, ¿eh? Está más helado que... Ya, pero mira, lo importante...
Que abrazo, suegra.
Sí, te iba a preguntar... Ya, pero te van a pegar después... te van a mandar unos mensajes que no son muy agradables, entonces... Siempre jugando con fuego usted, no, Vicente,
¿eh? No, yo quiero mucho... Bueno, no tengo suegra, pero a mis ex-suegras.
Ay, habla en plural.
Sí.
No, este es un ganador, es un ganador. Ya, oye, Vicente, me contaron, Marito, que dígame. Cerca de ese lugar hay un sector donde hay personas que van a... son auditores de la radio, transportistas. ¿Es verdad eso o no?
Es verdad. Mira, yo creo que ellos, yo sé que ponen la radio, nos están escuchando. Yo circulé por ahí unas 3 veces, ¿ah? Por esa cuadra. No quisieron despertar, así. Grillitos. Les moví el micrófono, le hice seña. No toqué la bocina porque igual van a ser las 4 de la mañana. No vamos a estar levantando, o sea, despertándolos a todos. Pero si están ahí, que hablen al WhatsApp. Yo los voy a ver. nos tomamos un cafecito, alguna cosita, conversamos, a ver cómo está el frío, pero yo los vi a todos durmiendo. Alonso Valle, todos durmiendo.
Ya, vamos a hacer las consultas, ¿eh? Vamos a tener que hablar con los auditores ahí. Bien, bicho, te mandamos un abrazo, en breve volvemos contigo, cualquier situación tú nos vas alertando. Gracias.
Totalmente, un abrazo, Marito.
Gracias, vaya a tomarse un café, ¿eh? Vaya.
Voy, inmediatamente.
Ya, vaya. Bien, está Vicente Aguilar con nosotros hasta ahora. Quedan 6 minutos para las 4 de la mañana. Y atención, porque vamos a revisar lo que se dijo en BioBio a esta hora.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Bueno, siempre es bueno saber cuáles son las recomendaciones de Ana Josefa Silva con el cine, con lo que los estrenos, las series, y lo revisamos acá en BioBio la radio, conversación que se sostuvo hace algunos días y que queremos volver a vivir. Revivamos lo que se dijo en BioBio.
La radio y vive más energía. Inspírate y compra un colchón Celta. Fuera de serie con Ana Josefa Silva.
Querida Ana Josefa, ojalá alcancemos porque tengo cosas muy hechas.
Vamos a alcanzar.
Ya escuchamos, okay. Atenta, vamos.
Bueno, por supuesto que todos quieren saber Toy Story 5.
Sí.
Ahora, a mí me pasa como alguien te dijo por ahí que segundas partes, terceras partes. Yo creo que esta es como que la gente ha crecido con
esta es la quinta.
Pero esta es la quinta. ¿Sabes la virtud que tiene? Y que se mete en un tema súper actual, que es el tema de los niños, las niñas, en este caso capturados por las pantallas. Ya. Y luego, los juguetes. Aquí lo encabeza Jessie. Ella es la que está como amando, por supuesto, está Slinky, Forky, hay unos recién llegados.
Adorables los personajes.
Buzz, por ejemplo. Ay, muy divertido cuando aparece Woody, porque Woody aparece con poncho, con sombrero, y de repente se saca el sombrero y le brilla y tiene un poco una pelada. Porque bueno, ha envejecido un poco.
Han pasado los años.
Claro, han pasado los años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Bonnie, esta niña a la que pertenece, le llega este regalo, que es Lilipad, que lo siente como una amenaza. ¿Por qué? Porque es un tablet inteligente con forma de rana, y por cierto que es la nueva favorita de Bonnie, no les da ni boleto a su juguete, entonces por cierto que es una amenaza para ellos, y luego para más encima hay un grupo de juguetes olvidados en el patio, ¿entiendes? O sea, está ese tema que es muy actual, como es de ahora, y ojo que para los doblajes, bueno, Tom Hanks, pero en castellano, por ejemplo, está Bad Bunny en un pequeño personaje, sí, así como un cameo con un nuevo personaje, y está Bizarrap también, y tienen ellos una escena muy divertida, como pequeñita.
Una oportunidad de entretenerse con los niños, pero además poder hablarlo de las pantallas después.
Eso es lo que me pareció más interesante de todo, porque es lo que plantea, es el tema, o sea, cómo botar los juguetes, ¿me entiendes? Lo que sea, y por supuesto que también pantalla inteligente y habla con los juguetes, en fin, o sea, estamos en un tema. Ahora lo dirige, por cierto, que Andrew Stanton, y la banda sonora que sabemos que es muy importante, Randy Newman, obvio, que ya ha ganado el Oscar por esto. Por si acaso, dura 102 minutos, digo, porque ustedes conocen a sus niños, sus niñas, pero bueno, esta es una animación bien hecha, con estos personajes que algunos conocidos, unos nuevos. Y el tema de las pantallas.
Haga una maratona antes, pues. Las cuatro primeras y después van al cine.
Claro.
Aprovechando las vacaciones.
Exacto.
Danilo, partiendo por ti.
Sí.
Sí, tienes que ver.
Voy a la 1, ¿no?
Extraordinario.
Bueno, yo prefiero la 1, otros prefieren la 3. No,
yo la 3 y la 4 y lloré entera.
Nada, okay. ¿Ves tú? Sí,
hacemos.
Bueno, yo es que lo que pasa es que quiero contarles que en Netflix hay una serie que se llama Así Aprenderás. Yo empecé a verla y de repente escucho, ya van a saber por qué. Profesora muere acuchillada. Después, niño que hizo bullying se suicidó. Y yo dije, qué horror, estas noticias las he escuchado.
Claro.
Bueno, esto es en Corea. Entonces tú dije, este es un problema mundial. Ahora, les advierto, son 10 episodios. Los dos primeros episodios son violentos. Porque ¿qué sucede? Que el Ministerio de Educación crea como una especie de oficina y aparece un inspector, que es medio ninja, como dice una amiga mía, ¿ya? Entonces, al principio es como violento. Y tanto es así, es que el realizador de la serie dijo, o sea, que él no, que lo que quería hacer es retratar realidades y no fomentar ningún tipo de castigo físico como métodos de educación, porque tuve que salir a hablar de eso. Pero ojo, porque en el fondo, en el resto de los episodios, a pesar de que al final como liga a este personaje que se le murió su novia, en fin, ahí aparece, pero entre medio, por ejemplo, aparece una profesora de párvulo, amorosa, feliz con los niños, y una mamá que le hace la vida imposible, que la llama, que le, ¿me entiendes? Por otro, luego, en un episodio tuve unos chicos que hacen puras tonteras, rompen autos, que sé yo, y llegan a la policía, tenemos 14 años, inimputable. Entonces, rodea.
¿Como adolescencia?
Sí.
O sea, pero, la serie, quiero decir.
Sí, pero es mucho más ruda y muy actual.
¿Esta más ruda?
Sí. Sí, no, definitivamente. No, porque además es un tema muy actual, está bien hecha, mezcla temas políticos también. Que no quiero hacerle spoiler por lo que pasa a Selvina.
El trailer, te escucho y me angustié.
Bueno, yo voy a confesar que cuando yo empecé a verla, y dije, ah, esta es una serie de más. Y Marco Antonio me dijo, yo susto no quiero verla, me dijo. Porque sí, o sea, pero conozco profesoras amigas, me han dicho, es que estoy pegadísima viéndola.